Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 24 de marzo, domingo de Ramos, inicio de Semana Santa, en una semana en la cual las cosas se han ido complicando cada vez más en materia de seguridad. El asunto pues es cada vez más grave. Probablemente usted está al tanto de lo ocurrido en Sinaloa, en donde aparentemente hay una fractura al interior de lo que se llama el Cártel de Sinaloa, que es en realidad pues una asociación de varios grupos que quedaron después de la detención del Chapo. Probablemente el más importante en términos históricos sea el Mayo Zambada. Los más conocidos son los Chapitos, los hijos del Chapo, y entre ellos parece haber ahorita alguna dificultad. Y esto, bueno, pues se ha reflejado en el secuestro de varias familias. El gobierno finalmente actuó. Parece que ya varios de ellos han sido devueltos. Vamos a ver, esperemos que todo acabe bien. No es el único caso, como usted sabe, tenemos casi todos los días una noticia del asesinato de un candidato, de alguien que es un funcionario ya a nivel municipal, que es el espacio en donde más se nota la presencia del crimen organizado, que es lo que les interesa, el control local, porque es a través de ese control que se logra aplicar la extorsión. Entonces ellos están preocupadísimos por eso a nivel municipal, a nivel estatal en muchos lugares. No parece que hasta el día de hoy alguno de estos grupos criminales tuviera ya una visión nacional. No es el caso, digamos, de lo que pasó en Colombia con Pablo Escobar. Aquí los grupos criminales están manteniendo sus áreas, tratan de invadir a los otros, de defender lo propio, pero todavía no hay nadie con una visión nacional, al menos así lo percibo yo todavía. Pero pues los enfrentamientos son cada vez más graves y la ocupación de territorio también. Esto pues no hay manera de ocultarlo. Yo sé que en el gobierno se tiene una gran facilidad para mentir y pues ellos insisten en que las cosas están mejor, pero pues no hay evidencia de ello. Al contrario, la evidencia que tenemos es que las cosas han empeorado bastante. Y entonces, bueno, eso creo que no juega a favor del señor López Obrador, de su candidata. Entonces, pues creo que debe estar ya preocupado. Hubo también durante la semana ya varios incendios. No sé si son producto de alguien que lo está haciendo, pero pues dado el periodo de mucho calor y mucha sequía que tenemos en amplias zonas del territorio nacional, pues el terreno está listo para que ocurran este tipo de fenómenos. Ojalá tampoco haya nada grave al respecto. Me parece que lo más interesante que podemos platicar ahorita es algo que comenté ya en mi artículo de lunes y lo voy a ampliar el próximo miércoles. Espero que lo pueda usted leer ahí en El Financiero, acerca de cómo van las mediciones de popularidad y las encuestas y demás. Hay un problema serio para las encuestas, usted lo sabe desde hace tiempo, porque la gente no está respondiendo como lo hacía antes. Desde 2008, recuerde usted, el arranque de las redes sociales genera una gran cantidad de temas sobre los que se discute, que ya no son temas nacionales. De manera que las personas están preocupadas por asuntos muy específicos en distintos grupos, que a veces tienen conexión, a veces no. Pero la visión nacional se empezó a perder desde 2008 en todo el mundo. Esto es particularmente notorio, obviamente, en las democracias, donde la gente puede opinar, en donde no se puede opinar, en los sistemas autoritarios asiáticos, bueno, pues allá a ver qué pasa. Pero en las democracias se nota. Y desde 2015 esto provocó que empezaran a ganar elecciones personas que vienen de fuera de la política. La gente no está contenta con lo que ocurre, cree que los partidos políticos ya no son útiles y por lo tanto quiere alguien que venga de otro lado. La evidencia también nos indica que esto no sirve para nada, pero la gente eso está pensando ahorita. A lo mejor en unos años empezamos a pensar distinto o los partidos logran funcionar en el ambiente de las redes sociales. Vamos a ver qué ocurre, pero por el momento las encuestas se han complicado y aquí en México esa complicación se agrava por la dificultad que tienen las casas encuestadoras de llegar a las personas. Hay lugares a los que no pueden ir. Los encuestadores, los que van a campo, pues no quieren entrar a ciertos lugares porque tienen miedo y tienen razón. Ya decíamos el problema del control territorial del crimen. Hay otros lugares a donde sí llegan los encuestadores, pero la gente no les quiere contestar. Y no quiere porque pues no sabe si de veras son encuestadores o vienen del gobierno o vienen del crimen. Y entonces pues ni les abren la puerta. Hay además una presencia muy notoria en muchas partes de este grupo llamado Siervos de la Nación, un grupo organizado por López Obrador, por Gabriel García, que trabajaba con López Obrador, para pues estar haciendo campaña continuamente a favor de él con dinero que usted paga a través de los impuestos. De las pocas cosas que funcionan en el gobierno, que realmente no eran parte del gobierno, en la Secretaría del Bienestar incrustaron a este grupo de Siervos de la Nación y ahí tiene usted, creo que son 20,000 personas que andan por todo el país recorriendo, diciendo, acuérdese, la pensión se la dio López y pues amor con amor se paga y vaya usted a votar por él y etcétera. Entonces, esto es lo que complica el levantamiento de las encuestas. Un amigo que se dedica a esto me decía, pues esto siempre ocurre, siempre ha ocurrido. El problema es el tamaño. Antes, pues el 20% de los encuestadores tenía alguna dificultad de este tipo y es más de la mitad. Entonces, pues no pueden medir bien. Entonces, esto afecta a todas las casas encuestadoras. Pero dentro de esas casas encuestadoras hay diferencias. Hay algunas que tienen ya muchos años de gente pues bastante capaz y honorable. Los menciono este lunes. Ojalá me acuerde de todos, no se me vaya a olvidar algunos, pero EAISA, Buendía, Parametría, El Financiero, Reforma, cuando estaba Lorena Becerra, ahora ya no está, y ya empezaron a medir otra cosa ellos. Mitofsky puede uno incorporarlo ahí, en particular en las mediciones estas de popularidad, estas casas que le acabo de mencionar, se han ido moviendo más o menos juntas, no miden exactamente lo mismo, hay grandes variaciones entre ellos, pero el grupo este se mueve más o menos de forma congruente. Ahí estas casas encuestadoras le otorgan a López Obrador una popularidad entre 50 y 60 puntos. Algunos están en 60, otros están en 51, varios están en 54, 55, 56, ahí andan. Esta es la popularidad que todo indicaría tiene el presidente. Los promedios de las encuestas lo mandan a 70, porque incluyen a otras casas encuestadoras que a lo mejor alguna vez tuvieron prestigio, pero creo que ahora es difícil que lo mantengan, porque aunque medían lo mismo que el conjunto de casas que acabo de mencionar hasta 2021, de entonces para acá empezaron a medir muy diferente. Y para ellos la popularidad del presidente está en 70, en 80, y pues esa es una diferencia muy grande. Y estas casas se movieron juntas, me refiero a Encol, Demotecnia, Covarrubias y ahora Reforma se mete en ese grupo. Yo creo que ese grupo está midiendo otra cosa. Han aparecido en redes hilos ahí en Twitter de personas que empezaron a ver qué estaba midiendo Encol, por ejemplo, y utilizaron las georreferencias de en dónde se encuesta para mostrar que estaban encuestando específicamente secciones electorales morenistas y de ahí obtenían estos porcentajes del López Obrador. Habrá que ver eso después, pero creo que sí hay estos dos grupos de casas encuestadoras. Si tomo el primer grupo que le da la popularidad, le digo entre 50 y 60, póngale 55% a López Obrador, pues esto es prácticamente lo mismo que tenía cuando ganó la elección. Así que no es muy popular. Populares fueron otros. Zedillo, por ejemplo, incrementó durante su sexenio su popularidad en 17 puntos. Fox lo hizo en casi 19. Calderón incrementó su popularidad en 24 puntos. López Obrador no la ha incrementado, incrementó en 2, no es nada. Entonces, esto significa que el señor no es tan popular. Y si el señor no es popular, pues entonces no sé de dónde Claudia podría ganar la elección. Porque acuérdese, Claudia Sheinbaum lo único que trae es la popularidad de López Obrador. Si esa popularidad no existe, pues entonces no trae nada, ¿no? Yo digo, no se me ocurre qué otra cosa. No es una campaña de grandes propuestas, y esto es algo en lo que ya habíamos platicado muchas veces. Así debería ser. En este momento las propuestas no tienen mucho sentido. Su gran propuesta de la señora Sheinbaum es el segundo piso de la Cuarta Transformación, que significa hacer lo mismo. Dicen que en reuniones en corto ofrece algo diferente. Si las personas que la ven en corto le creen, es problema de ellos. ¿Por qué? Si quiere ofrecer algo diferente, no lo dice. Ah, pues porque eso diferente significaría romper con López. Y si rompe con López, no trae nada. Pero le estoy diciendo, si va con López, tampoco trae. No le alcanza, no es suficiente. Creo que tienen perdida la elección. ¿Por qué creo eso? Si uno revisa los votos en las elecciones de 2018-2021, puede observar una caída importante en la votación por Morena y aliados. Puede uno pensar que ahora podría repuntar, pero diría uno, ¿y de dónde? Es decir, ¿qué es lo que en estos últimos meses o años ha hecho López Obrador que le genere apoyo popular? Bueno, fundamentalmente repartir dinero. Pero este reparto de dinero creo que consolida a una parte de sus votantes, no le agrega nuevos. Y en cambio ha perdido a muchos, porque quitó las guarderías, quitó las estancias para las mujeres maltratadas, quitó las escuelas de tiempo completo, hizo un desastre en salud que es una cosa espeluznante. Creo que todo mundo pues tiene algo que reclamarle. Algunos poco y otros mucho, pero no hay manera de encontrar así, dijera uno, una cosa maravillosa en este sexenio. Le insisto, lo que mejor le ha ido es el tema laboral. Los salarios han subido, realmente no han subido tanto, subió mucho el salario mínimo, se compactaron los salarios en las empresas. Ahora 2/3 de los trabajadores formales en México ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ya prácticamente gana uno lo mismo en cualquier posición en una empresa. Pues los ascensos dejan de tener mucho sentido, los incentivos empiezan a caer. Y esto en el corto plazo, pues no se nota, pero después sí. De hecho, ya están notando porque está generando menos empleo formal. Entonces creo que esto, que es lo mejor que se tiene, no es una gran maravilla. Y todo lo demás sí está mal. Entonces, viendo cómo van las cosas, se puede analizar qué podría ocurrir en términos de votación. Les recuerdo, hay 10 entidades federativas que tienen el 60% de los mexicanos y el 60% de los votos. El Estado de México y la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas y no me acuerdo cuál. A la hora que ve uno estos 10 estados, el asunto se complica porque en 6 de ellos hay elección de gobernador. En los 2 más poblados de estos 6, que son Ciudad de México y Veracruz, la cosa está bien difícil para Morena. Creo que la tienen perdida. En Ciudad de México esto es ya muy notorio, a la señora Brugada ya no la apoyan ni en Iztapalapa. Y en Veracruz sí, la gente está enojada por la idea de poner a la señora Nali, que es zacatecana, a gobernar Veracruz. Le digo para los veracruzanos, que son bien grillos, yo soy de ahí, acuérdense, pues no les gusta eso, ¿no? Y estaban molestos primero, están muy molestos con Cuitláhuac, pero además ya empezó a salir información de cómo ha mejorado el patrimonio familiar de la señora Nale, al mismo tiempo que lo que prometió no se cumplió, Dos Bocas, que se iba a hacer en 3 años por 8,000 millones de dólares, no ha refinado nada, ni lo hará todavía por 2 años más y ha costado el triple. Entonces dice uno, pues con razón mejoró el patrimonio, ¿no? Entonces la gente se enoja. Están muy enojados, por ejemplo, también en Morelos con su gobernador. Es muy probable que ahí también gane la coalición, la alianza. Muy enojados en Campeche, usted lo ha visto recientemente en un tema asociado a la seguridad. Campeche, un estado muy tranquilo, igual que Yucatán lo es. Así era Campeche, y empezó a haber crimen organizado con la llegada de Laida. Y la señora que Laida puso en seguridad pública parece que no es buena para la chamba. Y los policías son los que están enojados con ella. Y empezó a moverse la ciudadanía. Ya la ciudadanía ya no pide la renuncia de la señora de seguridad, sino de la gobernadora. Entonces, cuando empieza uno a sumar estas cosas, pues empieza uno a ver que está bien difícil. Max Kaiser ha hecho un análisis con votos, ¿no? ¿Cuántos tiene López? ¿Cuántos podría tener? ¿Qué ocurriría? A grandes rasgos, no son las cifras de él, pero se deben parecer bastante. López Obrador obtuvo 30 millones de votos en 2018. Suponga usted ahorita que obtiene 30 millones de votos. Igual, lo mismo. Yo no lo creo, le digo, porque ha perdido muchos grupos de personas que ya no lo quieren. Pero suponga que obtiene 30. Y suponga usted que obtiene 3 millones el candidato de Movimiento Ciudadano que le permitan mantener el registro, que esa es su gran aspiración. Van 33. Si vota el 65% del padrón, esto significa que habrá 32 millones de votos para la coalición, y 32 es más que 30. Usted dice, no, pero no va a votar el 65, va a votar el 63. Entonces están empatados, 30-30. Y en ese empate, pues tantito que pierdas más en Ciudad de México o en Veracruz o en Guanajuato o en Jalisco o en Nuevo León, pues con eso alcanza para que la cosa esté perdida. Entonces, yo creo que cualquier análisis serio de votos, de lo que la gente opina, usando encuestas lo más sólidas posible, pero teniendo en cuenta que los encuestadores tienen dificultades para medir por muchas razones que ya platicamos, pues llega uno a la conclusión de que esto pues ya no lo ganó Morena. Y esto lleva a un nuevo escenario, uno que ya habíamos platicado, pero pues que no queríamos que ocurriera y ya estamos camino a él. Si López Obrador sabe lo que estoy platicando aquí, porque debe saberlo, a eso se dedica él todo el día y tiene muchísimos recursos a su alcance, pues él debe saber que ya no ganó. Y entonces su preocupación va a ser cómo le hace para que la elección no ocurra, o si ocurre, pues que pueda revertirse ese resultado. ¿Cómo se podría revertir? Bueno, pues tratar de que queden 30-30, 30 millones para cada quien. Y ahí sí, pues metiendo pleitos en ciertos lugares y ahorcando magistrados en los tribunales estatales y en el federal, con eso la pueden librar. Esa puede ser su intención. Recuerde usted, están los 20,000 siervos de la nación, que seguramente van a estar en las casillas, formaditos desde las 3 de la mañana, para que en caso que no lleguen los funcionarios originales, ellos entren como funcionarios y puedan pues ir controlando hasta donde se pueda la votación. Y si están perdiendo la casilla, pues prenderle fuego, literalmente, que se queme, ya no la contabilizan. Eso es lo que yo creo que vamos a ver. Vamos a ver al crimen organizado haciendo algo parecido. Nada más que acuérdese, distintos grupos del crimen y no todos son amigos de López. Entonces ya vamos en esa dirección. Creo que suena como muy optimista la idea. Ya perdió Morena. Pues digo, para los que no les gusta la Morena, pues. Pero no es tan optimista. En realidad lo que significa es que entramos a un escenario ya de enfrentamiento, de confrontación directa. Es lo que está preparando López, por eso lo del golpe de estado técnico, por eso estar friega y friega al Poder Judicial, para que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial diga quién ganó, él diga no es cierto, es el golpe técnico que les había yo dicho. Entonces ya va para allá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero hay que hacer realidad el triunfo de la señora Xochitl Gálvez. Y después necesitamos empezar a preparar qué vamos a hacer para anular estas malas intenciones que yo percibo. Porque si Xochitl no gana en las urnas, pues digo, ni para qué discutimos lo demás. Entonces primero tiene que ganar. Primero hay que ir a votar todos, les digo, 62-63% del padrón, como ha sido en muchas elecciones presidenciales, y vamos preparando el otro escenario, del cual pues platicaremos con detalle en próximas ocasiones. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo is back.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.